Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Tanto, ¿qué te parece? Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Vete por favor por las sillas, Noé. Yo te agradezco. Tenemos una grande asistencia y tenemos que aplaudirte. Mira qué fiel has sido, qué maravilloso. Nada más no pasen rostros. Y dice la escritura en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 7. ¿Estamos preparados? Amén. Dice Hechos 4, 7. Dice en el nombre del Padre, poniéndoles en medio. Les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, di, lleno del Espíritu Santo, di, lleno del Espíritu Santo, como la gente de palabra viva, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Acompáñame por favor a orar, hermoso Dios. Mira, Espíritu de Dios, te están moviendo en este lugar y yo agradezco tu hermosa participación, el cambio que tú estás dando, Señor, la fuerza, el carácter que has sembrado sobre tu iglesia, y por lo tanto todo es para la honra tuya. Yo te pido, Señor, que bendigas la palabra que se va a expresar, la predicación, la enseñanza, para que quede en el corazón de cada persona y sea transformada. Gracias porque tu carga es ligera en el río de Dios. Por lo tanto, Señor, sea bendecida cada persona aquí, la que viene por primera vez, la que tiene años en el evangelio, aquella persona que nació en él, sea bendecida, Señor, con la carga que Jesucristo está poniendo sobre sus vidas en Cristo Jesús. Aleluya, dale un aplauso al Señor maravilloso. Toca a la persona que está ahí al lado. Tenemos 40 minutos para dar este mensaje y rápido lo vamos a dar. Qué bueno, el pastor regresa hoy a Chihuahua y podemos estar orando por él. Él termina su participación en Palabra Viva Juárez y nos encargamos en lo que tú estás comiendo, en lo que estamos en la casa de los Villalobos celebrando el cumpleaños de José, que cumplió años. Le damos un aplauso también. Allá que nos vamos a reunir para comer carne asada. Nada más lleva por favor tu corte y allá la asan, así que vamos a estar allá celebrando el cumpleaños. En lo que están ahí, tómense un tiempo para decir, Señor, traslada al pastor, que toda sabiduría y ángeles de alrededor de ellos lo traiga con bien aquí a Chihuahua, amén. Ahora sí, yo quiero preguntarles, ¿han pensado, alguna vez han pensado o han querido ser bebés o niños pequeños? No me respondan, por favor. O sea, que estén dependiendo de otras personas alguna vez. O alguien ha deseado, ah, qué padre ser bebé. No, qué fácil vida tienen los niños pequeños. A mí se me hace muy extraño esto, ¿verdad? O sea, imagínate toda una vida dependiendo de los demás. Imagínate que no te puedas vestir, que no puedas alimentarte por sí mismo. Imagínate que no puedas tomar decisiones porque tengas que depender de los demás. Qué duro, ¿no? Pienso, creo que todos fueron bebés hermosos y niños pequeños hermosos. Y muchos de ustedes fueron tomados para ser el niño Dios en Navidad, de lo hermoso y lindo que eras. Sin embargo, estoy segura de que nadie en este auditorio, en este lugar, haya querido ser por siempre un bebé o un niño pequeño. Estoy totalmente segura. Entiendo que es parte de la vida. Entiendo que es parte de la formación que Dios diseñó. Entiendo que así es válido en la vida normal, que seamos bebés, que vayamos creciendo. Pero no es la meta de nadie que está aquí. No es la meta permanecer por siempre en la niñez eterna. No es la meta, porque la meta de cada uno de los que estamos aquí viene siendo el proceso de crecimiento, de madurez, viene siendo el proceso de convertirnos en un adulto maduro para hacer, para participar de lo que socialmente se está realizando.
¿Quién dice amén? Tú tienes que ser proveedor. Tú fuiste creado para ser proveedor, para ser participante, para ser principal, para ser primero en las cosas sociales, culturales que Dios está realizando. Tú fuiste preparado para contribuir a esta sociedad, no para depender de los demás. ¿Se imaginan ustedes que una ciudad, o se imaginan ustedes que una familia, sus participantes fueran niños pequeños? O sea, nadie está imaginando eso, ¿verdad? O sea, piense, ninguna familia va a sustituir, crecer. Ninguna familia puede sobrevivir con la participación de solamente niños. Ninguna ciudad, ni moral, ni espiritual, ni financieramente puede vivir con niños como habitantes. Dilo, ¿estamos entendiendo? Es ilógico eso, pastora. Entonces, si una ciudad no es beneficiada y tu familia no es beneficiada teniendo solamente niños espirituales, ¿por qué podemos pensar que la iglesia merece ese trato? ¿Por qué podemos pensar que esta ciudad va a ser ganada en la fe teniendo un hijo pequeño espiritual al lado? Dilo, ¿entendemos? Ahora pregunto, ¿cómo están tus hijos? ¿Dónde se encuentran? Aleluya. ¿Dónde se encuentran en este momento? ¿Qué nivel de espiritualidad le has generado? ¿Cómo ha sido tu formación en cuanto a la transferencia espiritual? Porque quiero decirte que quiero danzar del milagro que Dios ha hecho y te lo cuento. Sabes que en algún momento los pastores nos fuimos sometidos y fuimos cercados y fuimos agredidos. Y fuimos agredidos por conocidos, por extraños, por gente de adentro. No estoy hablando de palabra viva. Di, no está hablando la pastora de palabra viva, pero ella tiene más de 40 años en la fe y sabe lo que está diciendo. No está hablando, no está agrediendo a palabra viva, pero escuchó en muchas ocasiones gente de afuera, de adentro, que decían, los hijos de los pastores lo peor. ¿Alguien escuchó esa frase? Y fuimos agredidos y fuimos condenados y los pastores no hallaban cómo salir hasta que dijimos basta. Esa palabra no tiene potestad ni autoridad sobre nuestra familia. Esa palabra no tiene autoridad, ha sido cancelada y secada. ¿Y te has dado cuenta cómo en este momento los hijos de los pastores, hijos de predicadores nacionales e internacionales, están sirviendo al Señor con más pasión que lo que sus padres tuvieron? Alguien dice amén. Yo quiero celebrar esta grande victoria. Quiero celebrar que Dios nos ha hecho bien. Quiero celebrar que fuimos desatados, libertados en el ministerio. Quiero celebrar que nuestro linaje, nuestro legado está protegido y que dimos a luz para vida y no para muerte. Dimos a luz para vencer tinieblas y no para que ellas nos vencieran. ¿Alguien dice amén? Por ello, quiero preguntarte, así como nosotros pastores, y dije, no estoy hablando de ustedes, iglesia, porque siempre han tenido una palabra de bendición para nosotros. Estoy hablando de otros años. Así como llegó un momento en donde dijimos, los pastores, cualquiera que tú conozcas, que veas en redes, que veas en YouTube, y que sabes que así como lo que él está predicando lo viven sus hijos, y que fuimos tan valientes para vencer esa palabra que constantemente se recibía, quiero preguntarte con el mayor respeto. ¿Me permiten preguntarles? Empezando por los líderes. ¿Dónde están sus hijos? Así como Satanás no pudo vencer el linaje pastoral, ¿qué tal con los líderes? Quiere decir que si no pudo con los principales de la iglesia, se bajó de nivel en autoridad para atacar ahora sí a los hijos de líderes, para atacar a los principales de las iglesias, para atacar a los salmistas, para atacar a aquellos que debieran de ejercer influencia con la palabra, con el ejemplo y con su casa. Dilo, ¿están entendiendo? Y lo dije con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque terminando esta predicación, tú te tienes que poner de pie. Tú te tienes que poner determinante para defender tu familia. Que así como les hemos dado ejemplo nosotros de que es posible que por generaciones se viva una fe, así también tú tienes que demostrar que cuando papá y mamá conocen de Dios, inmediatamente los hijos potencializan la enseñanza que se les da, y vienen los nietos también abrazando la fe, y vienen los bisnietos viviendo la fe. ¡Aleluya! Y vamos a aprender a pelear, porque esta situación no la gana el diablo, no la gana la sociedad, no la gana el mundo, la gana Dios. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Fuimos efectivos, quiero decírtelo. Y ustedes me van a decir, pastora, pero ¿cómo le podemos hacer? Mi familia no quiere venir al Señor. Mire, pastora, que he predicado tanto a mi familia, te voy a decir cómo lo vas a hacer. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Muy bien. Y mira que lo hago con tanto cariño para ustedes. Pero tiene que haber un momento en donde cada uno de nosotros digamos basta. Basta de publicar las lástimas en redes sociales. Basta de publicar los fracasos, la esterilidad, y decir, oh, Dios se va a encargar de mi familia. Eso es mentira. Si tú no te encargas, Dios no se va a meter. Si tú no presionas, si tú no vas al cielo, si tú no intercedes, Dios no lo va a hacer. Por muchas veces que publiques en tus redes, Dios no lo va a hacer. ¿Quién dice basta de publicar los fracasos? ¿Nadie? Basta de publicar que soy estéril. Basta de decir al mundo que no pude, que fuiste más fuerte que yo. Basta. Alguien, no, yo no sé. Alguien puede decir un grito de basta. Oh, basta. Que salgamos de aquí con la intensidad de vida para ganar nuestra casa, para ganar nuestra ciudad. Amén. Quiero decirte, lo tenemos una responsabilidad. Y esto no se trata de un acuerdo con nuestras redes. Y esto no se trata de un acuerdo con mi suegra, con mi suegro, con mis padres. Esto se trata de mi responsabilidad. Alguien dice, es mi responsabilidad. Alguien dice, sí, es mi responsabilidad. Fuera ser víctimas. Y te voy a enseñar. Punto número uno. Tenemos una responsabilidad con los creyentes que vienen por primera vez, los que están saliendo en cuanto a la fe. Tenemos una responsabilidad con nuestra familia. Tenemos una responsabilidad con aquellos que saben que somos cristianos. Tenemos una responsabilidad de predicar un evangelio de poder. ¿Cómo? Inspirándoles al cambio. Ellos no van a querer ser igual a tú si eres igual que el mundo. Ellos no van a querer ser igual que ustedes si se portan peor que el mundo. Y lo entendemos. Cansémonos de ser igual al mundo. Cansémonos de hablar igual que el mundo. Cansémonos de comportarnos igual que el mundo. Y venir el domingo a decir, Señor, te pido en oración por mi esposo. Cansémonos de ser mundanas, estériles, improductivas, chismosas, calumniadoras. Cansémonos de maldecir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cansémonos. Alguna mujer virtuosa dice, me cansaré. Alguien que diga, me he cansado. No, yo, no, espérame tantito, déjame agarrar el ritmo. Alguien que diga, basta. Alguien que diga, basta. Alguna mujer que diga, basta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a inspirarlos a un cambio, porque hay una generación de alrededor tuyo y fuera la familia. No pienses a la familia y no estás pensando en el hermano que está ahí al lado, en la hermana que está ahí al lado. Es nuestro trabajo como pastores atenderles a ustedes, y es tu trabajo atender allá afuera. pastora, pero es que mire, la hermanita que está aquí, tengo 6 meses atendiéndola. Ese es nuestro trabajo. Ese es tu, no es tu trabajo. Ese es nuestro trabajo. Trae afuera al pecador. Trae afuera al que está débil. Trae afuera que quiere suicidarse. Trae de allá afuera al que está confundido por su sexualidad. Trae allá afuera. Tenemos alrededor nuestro una gran cantidad de personas que necesitan ver nuestro cambio, que necesitan que alguien le marque el camino que deben de andar. Dilo, entendemos, que le marquen el camino que deben de andar. Tenemos alrededor nuestro una gran cantidad de personas que están necesitando que les enseñemos el camino de la vida, el camino de la victoria, el camino de una relación con Dios, el camino de un destino maravilloso, el camino de la vida eterna, el camino del poder. Tenemos grande cantidad de personas que están esperando un consejo nuestro. Allá afuera, dime allá afuera, allá afuera. Aquí no vienes a dar consejo a la persona que está allá al lado. El Espíritu de Dios le va a aconsejar. Y ustedes que están aquí, no nos quiten el tiempo. Porque alguien dijo, si Dios no te habla desde el altar y desde el respaldo que está sucediendo a través de la predicación, es imposible que te hable en un pasillo. Seguimos aquí. Es imposible. Así que recibe que el Espíritu de Dios te dé la palabra y el consejo correcto. Que el Espíritu de Dios te pueda sacudir. Que el Espíritu de Dios te dé el milagro que tú de forma personal estás pidiendo. Pero nosotros, yo tengo que encauzarte a una madurez inmediata. Dejemos de ser niños fluctuantes en la fe. Un día estoy de buenas, pero viene el problema, ya no quiero ir a la iglesia. Un día estoy levantando las manos y otro día estoy triste porque en la iglesia me defraudaron. Quitémonos esas mentiras del diablo. Dilo, estamos entendiendo. Nadie puede defraudar a nadie si no el corazón se lo permite. O el diablo ha jugado con las emociones, o el diablo ha jugado con la mente. Vamos a llevarlos a una madurez. Escucha palabra viva. Escucha. Dios, disculpen. Aquellos hijos espirituales que no les hemos dado la instrucción de vida. Pero quiero decirte, Dios no necesita nuestros procesos. Dios no necesita nuestros tiempos. Dios hace lo que quiere en el momento que quiere, en el instante que quiere y como Él quiere. Él es totalmente gobernante de todo lo que sucede y acontece. No le robemos a Dios el milagro que puede realizar sobre una persona. No se lo robemos, no robemos la impartición espiritual que va a descender del cielo a favor de alguien más, porque Él va a hacer lo que Él quiera. Amén. Él no necesita nuestro trabajo, no necesita nuestros procesos y nuestro tiempo. Él lo va a hacer como Él quiera. Quiero repetírtelo porque la Escritura menciona en el libro de Hechos que se acercó Pedro ante un cojo, ante un lisiado, y le extendió la mano. La gente necesita que le extendemos la mano, pero escucha esta revelación. Hermanos Elizondo, de veras que traigo un fuego para compartir ahora. Escucha esta conexión, esta. Resulta que Pedro extiende la mano y el lisiado extiende la suya. Dime conexión. O sea, tanto es el que va a impartir el milagro como el que lo quiere recibir. Conexión. Y tú, mujeres, tienes que estar pendiente de cuando vas a realizar el milagro, si la otra persona quiere, si la otra persona lo está necesitando, si la otra persona está alineada, si la otra persona cree. Porque para que Dios intervenga necesita el equipo, la fusión, la conexión de las dos partes. Si no es puro juego que te traes. Pastora, estoy orando para que mi marido sea salvo, pero que no sea boba. Vea si su marido quiere. No, es que no quiere, no pierda el tiempo. Él está jugando de distractor, usted cansándose detrás de él y él disfrutando, como él dice, la vida. Usted tiene que estar consciente de que sea Eliseado que quiera cambiar de vida, Eliseado que quiera el nuevo comienzo, Eliseado que quiera el milagro de Dios. Si no, siga caminando porque vamos a celebrar fiesta. Siga caminando porque estoy segura que Dios pondrá delante de usted a un Eliseado que tenga hambre y necesidad por el milagro de Dios. ¿Le estás comprendiendo? Que no se te olvide que este es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu de Dios. Y qué tranquilidad, mira, yo cuando escucho la palabra y la leo y la entiendo, tengo que decir la verdad que qué fácil la pone Dios. Dios no permite que tú seas humillado, Dios no permite que seas ofendido, agredido, despreciado, pisoteado, como sea que se llame. Dios nunca en su plan vaya a decir: Nancy, te quiero pero para que te muelan a palos. No, te quiero pero para que te desprecien. No, no, que mi mayor gloria es representar a Dios. Y Jesús dijo: a donde no quieran recibirle, sigan avanzando, límpiense sus pies, dejen la maldición ahí en esa tierra y sigan avanzando y sigan caminando, porque mucho territorio todavía tenemos por conquistar. Amén. Dale un aplauso más grande, más fuerte, más fuerte. ¡Qué libertad! Mira que es más sencillo que alguien diga: pastora, no tuve conexión con mi prima, no tuve conexión. O que un varón diga: ¿sabe qué, pastora? No tuve conexión con mi papá o con mi mamá, pero usted dijo: Dios va a hacer la obra en ellos, no la voy a hacer yo, la va a hacer Dios en el tiempo debido. Pero traje a mi familia, traje a mis compañeros de trabajo, traje, porque cada uno de ustedes tiene abundante semilla que repartir a los demás. Amén. Así que fíjate bien, a mí me llama mucho la atención que este hombre, yo no sé cómo hubiéramos reaccionado tú y yo por este hombre, si lo hubiéramos visto en la puerta de la entrada del templo y lo hubiéramos visto inmóvil. Dice la escritura que tenía más de 40 años, dice la palabra, te digo, este hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años, en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 22, tenía más de 40 años, dime 40 años, o sea, ponte a pensar, un hombre que no se había movido en 40 años está atrofiado, está débil, no tiene fuerza. Si tú y yo lo hubiéramos visto en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho? No hubiéramos pedido: traigan por favor una silla de ruedas, vamos a, traigan por favor, sosténganlo a él porque no se va a poder. No hubiéramos limitado el milagro de Dios. O sea, estamos tan basados en lo que ve nuestros ojos, en lo físico, que dejamos de lado lo que el Espíritu de Dios puede hacer a través del milagro, porque no se trata de nuestra palabra, se trata del poder de Dios en él. Ok, tenemos que darle apertura, que Dios haga el milagro, no lo limitemos. ¿Quién dice amén? No lo limitemos, ok. No hagamos a un lado la obra sobrenatural. No se trata de nuestra fuerza, no se trata del carisma que tengamos, se trata del poder de Dios en el milagro que estamos solicitando. Se trata de que aprendemos a ver como Dios ve, y la obra de Dios es maravillosa. Aleluya, amén. Así que este hombre, que por 40 años no se había movido, porque nació así. Qué impresionante, la obra de Dios se hizo efectiva. Y cuando Pedro lo levanta, qué maravilloso, en esta conexión tan linda, no hubo resistencia del Eliseado, no hubo resistencia, no dijo: alguien que me ayude, que me cargue, alguien que me sostenga. No hubo resistencia. Inmediatamente dice la escritura que se paró y empezó a andar recibiendo el milagro. Amén. A veces los que vienen por primera vez se limitan por la palabra que nosotros estamos dando. Los que vienen por primera vez, aquellos que están pidiendo un milagro, se limitan por la fe que tenemos. Y lamentablemente van a andar de acuerdo a nuestras limitantes. ¿Por qué? Porque van a aprender de nosotros qué tanta fe tenemos o de qué tanta fe carecemos. Quiéralo o no, estamos impartiendo nuestra esencia en el que viene por primera vez. Y en muchos de los casos damos a luz lisiados espiritualmente. Para aquellos que tienen una fascinación porque la gente dependa de ustedes, la gente sea libre de esa fascinación. La gente sea libre de esa adicción a depender a los demás. Que puedas dar a luz de manera favorable hijos fuertes, robustos, seguros en la fe, como es el plan de Dios, no lisiados emocional ni espiritualmente. No aquellos que te tengan que llamar para decir: oiga, me están invitando a una fiesta, ¿usted qué dice? Ni lo entendemos. Entonces, ¿está mal esto? Claro, extiende la mano y da luz el milagro en los términos que Dios demanda, de forma sobrenatural. Aleluya, de forma sobrenatural. Porque cuando el poder de Dios entra verdaderamente en la persona, no hay procesos, no hay terapias, dilo entendemos. No hay rehabilitaciones, wow. No hay dependencias hacia los demás. El poder de Dios entra para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los oprimidos. ¿Saben que ese es el poder de Dios que nosotros tenemos la obligación de predicar? Amén. Que nosotros tenemos la obligación de predicar. Aleluya. El poder de Dios activado de forma inmediata. Sé libre, sé sano, empieza a danzar. Amén. Ese es el poder de Dios verdaderamente. No esperemos que entren a un proceso humano. Que me digan: pastora, venga por favor, puede orar por la persona, mire nomás cómo ha sufrido. Lo podemos turnar, no sea consejería. Pero que no conoce el poder de Dios sobre la persona. Sí, le damos libertad en este momento. Soplele, frata. Se libre. Sóplele con la autoridad que Dios le ha dado, se sana. Sóplele con el gobierno que ha recibido de parte de Dios. Sóplele seguridad, sóplele libertad, sóplele poder. Declárele en todo momento que el poder de Dios ha descendido para traerle milagro, para rodearle de favor, para hacerle intocable, para hacerle poderosa en el ámbito del reino. Sóplele vida de Dios. Amén. No le marques a Dios el ritmo. No se lo marques. Si Él quiere traer libertad, porque siempre quiere traer libertad, vamos con Dios y le decimos: hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Porque mira qué torpe soy. Estoy pensando que tiene que ir con el médico para que le dé el diagnóstico final. Estoy pensando que necesita una cirugía. Estoy pensando que necesita y necesita y necesita. En la vida de Dios no necesita de cosas externas. En la fuerza de Dios necesita solamente su milagro, para que aprenda a danzar, para que levante las manos, para que disfrute la presencia de Dios, para que reciba el milagro. Amén. En la vida de Dios necesita su presencia. Aleluya. ¿Cómo crees que lo hizo este cojo lisiado de 40 años? Mira la obra que hizo. No se levantó cojeando, no se levantó impedido, no se levantó lisiado. Aleluya. La Biblia nos informa que, ¿qué crees? que cuando él recibió un milagro, no fue con su familia inmediatamente a disfrutarla. Él tenía que ir al templo danzando y alabando a Dios, porque nadie le va a quitar la felicidad y el gozo que había recibido. El milagro que recibió de parte de Dios, tráelos a celebrar la gloria, la presencia de Dios, tráelos. No podemos permitir que las células se llenen de niños pequeños. ¡Nia! ¡La tetera! ¡Nia! ¡Oren por mí! No permitamos que las células estén llenas de lisiados emocional y espiritualmente. Viene siendo un templo, una iglesia pequeñita. No permitamos. Tráiganlos. Que no cojen, que no gateen, que no se sienten. Di que no se siente, que no se siente. Dios te ha libertado, ¿sí? Y a mí tanto que me gusta predicar. Pastora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿En qué está sirviendo? Para saber que no es un lisiado, que cuando Dios lo salvó y lo sanó, se vino a sentar a la iglesia. Yo pienso, hermanos líderes, que son muchos los que están de este lado, yo pienso que los que están aquí al frente en la alabanza son los que dijeron: ah, yo paso porque vengo de fiesta. Y los que están allá se escudan: es que no podemos, pastora, tenemos una silla. Pues salte, como que algo inamovible que no tiene poder esclaviza a la persona para estar así. Pues salte, ve y danza, ponte los pasillos, salte, que no te limite. Una silla no puede ser una maldición, una silla no puede ser una atadura para tu área emocional, espiritual, para que aflore tu espíritu, para que puedas danzar, para que vengas a agradecerle a Dios, para que digas: aquí estoy, Señor, porque esta semana cómo me hiciste bien, y quiero danzar, y quiero cantar, y quiero celebrar. Mira nomás que mi familia vino en este servicio, por eso quiero danzar, y quiero cantar, y quiero alabar. Aleluya. Aleluya, Dios es maravilloso. Tráiganse a los cojos, tráiganse a los lisiados. Es que mi marido no quiere. Mire, prométale una bonita noche y tráigalo a ese lisiado, para que Dios le traiga libertad y sanidad. Pero si no la ve a usted libre, feliz y danzando, no va a ser gran cosa Dios. Somos el conducto del milagro que Dios va a hacer. Y cuando un hombre está activo en la fe, feliz, gozoso, algo sucede con los del derredor. Oye, pero tu hija, como los hermanos, está en el hospital. No sé, mira nomás que yo tengo ganas de decir, por la oportunidad que le diste a mi hija, por haberla librado, Señor, de algo más grave, porque los médicos fueron tan nefastos para decir una mala palabra. Tengo que agradecer que no fue la ciencia, la medicina, la inteligencia de esos hombres, fue tu mano. De forma sobrenatural interveniste, de forma sobrenatural la protegiste. Amén, amén, amén. Pase el tecladista. Ok, escuchen. Segundo punto, vámonos. Sean fuertes para ustedes, sean fuertes para alguien más. Qué cosa tan extraña. Pónganse a pensar que el milagro que Dios le trajo a este hombre de traerle salud, no sé, no representaba el milagro en él. Yo pienso que cuando Dios sana a alguna persona y no alcanza a los demás, la enfermedad le regresa. Siempre digo, Dios me sanó de cáncer de matriz, 30 años, 28 años, no puedo olvidarlo.
Y ustedes van a decir, ese testimonio es para mujer. No, que sepan también los hombres que no puedo dejar de agradecer que en este momento Dios me prestó vida, que en este momento estoy predicando, que no se me olvide que fue la intervención de Dios, que no se me olvide que fue el milagro. No puedo dejar de predicar porque si no sé que me va a regresar. No puedo dejar de testificar que esto fue la obra de Dios. No se trata de ti, se trata de alguien más. No se trata del milagro que tú estás solicitando, se trata de los que van a ser salvos. Este hombre exlisiado, ¿qué crees que hizo? Dios lo toma, lo trae, ¿eh? Y de resultado, dice la escritura, que ¿cuántos varones? 5,000 hombres. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hizo el que estaba lisiado por 40 años, el que nació enfermo, el que tenía una serie de situaciones y problemas? Está ahora y recibió el milagro. Sabes que la gente no necesita demasiadas señales. La gente nada más necesita la transformación de una persona que se encargue de predicar, una persona que esté en todo momento testificando. O sea, no se trata de ti. Perdónanos, hermanos líderes. Tenemos que pedir perdón si cada vez que finalizamos un servicio, en lugar de ungir a la persona para predicar, estamos orando por ellos. Perdónenos, denles una patada con el amor del Señor. No es por desprecio. Mire, la voy a ungir para que sea voz de profeta, para que tenga palabra correcta, para que tenga espíritu de conocimiento y sabiduría, y vaya y predique a los demás, porque el milagro de salvación que usted ha recibido es para que se traiga a su familia, a su casa, a su suegra, a sus enemigos, a sus amigos, para que sea efectiva. Mire nomás, que le pueden venir cosas peores, de la cual Dios no le va a librar, pero si usted es efectiva, inmediatamente el Señor le va a librar de los enemigos. ¡Aleluya! Que seamos efectivos, que seamos fuertes. Vamos a ser fuertes. Las iglesias, ¿saben? Dicen que están llenos de hipócritas y yo reprendo esa palabra. ¿Qué te pasa? Son personas tan santas, hermosas, poderosas. Yo no veo en ustedes falsedades. El que lo vea es falso, pero yo no veo en ustedes falsedades, doble ánimo. Los veo con la necesidad de mejorarse cada día. Sí, claro. Los veo con la intensidad de ser íntegros. Los veo con la fuerza y determinación de ganar a su familia. Esa es la imagen y la palabra que recibimos de Dios para ustedes. No pecadores, no hipócritas. Repréndelo. Que reprendas al diablo allá afuera cuando a través de la suegra te diga, ¿para qué voy a la iglesia si puros falsos? Repréndelo. Tienes el respaldo de Dios. Reprenda, ¿qué te sucede? Estás hablando de mi familia, aquella familia que voy a ver por la eternidad. No te lo permito. ¿Qué te sucede? No discutas. No, repréndela. Ese demonio que tiene dentro la persona no se reprende discutiendo y tratando de convencerlo. Se gana esta situación reprendiéndola. Te reprendo, Satanás, porque solo Satanás habla mal de la iglesia. Y es cierto, pastora, vas a tener ahorita una carne asada. Yo me junto con los sabios de la iglesia y voy para alabar a Dios y demás. Pero te puedes juntar con impíos. Te puedes juntar con la familia. Debes de estar preparados con todo tu armamento y listo para defender y contender con Satanás, porque de antemano Dios te va a entregar la victoria. Cansémonos de que cuando vayamos a algún lugar bajemos la cabeza y digamos, pues ¿qué quieres que te diga? Los hijos de los pastores son lo peor. Mentira del diablo. Mentira. Tuvimos que envalentonarnos para hacer callar a los diablos allá afuera que decían eso. Ahora es tu responsabilidad envalentonarte y no permitir la crítica, el chisme, el desprecio, la murmuración, la maldición que por muchos años pesó sobre los pastores. Hemos triunfado. Dale un aplauso al Señor.
Aleluya, ahora te toca pelear tus propias batallas. Te toca pelear tus propias batallas. Si lo único que tu vecino, iglesia, si lo único que estás haciendo es vengo aquí a la iglesia a ver qué trae, a ver qué va a hablar. Ay, no está el pastor Tino, la pastora, vamos a salir tarde. Si lo único que haces en las células es pues a ver qué trae el líder, si lo único que realizas es hacer las oraciones esporádicas porque estás en un problema, quiero decirte que no estás actuando conforme al poder que Dios desea dar. Quiero decirte que estás desprestigiando el poder que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Quiero decirte que estás en deuda con Dios por la salvación que te ha entregado. Quiero decirte que estás siendo negligente en cuanto al pacto que Dios estableció contigo. Sé fuerte para favorecer a los demás. Dios te ha hecho ser un milagro. Dios te ha hecho ser un milagro. Todos los salvos somos resultados de un milagro de la gracia. Todos los salvos somos un milagro. No le robes el propósito de los milagros que Dios ha hecho sobre tu vida. No se lo robes. Mira, Señor, me salvaste con un propósito, me sanaste con un propósito. No se lo robes, porque lo que Dios ha hecho en tu vida es para traer a otros. Sí, de este lado, yo estamos en aquella fila. Yo debiera de predicar de aquel lado. ¿Y en serio? ¡Ja! ¡Qué tanta fuerza! ¡Qué hermosos! Hay menos, pero qué fuerza tiene el propósito de que seas un milagro. No es la esterilidad. El propósito de tu milagro es para que la familia sea salva. Señor, de aquí tenemos que salir con la carga que tú pones, de que tengo que traer, de que tengo que evangelizar. Cánsate de las amigas que no son cristianas. Cánsate de que no has sido luz en las tinieblas, de que guardaste silencio cuando debiste de defender, de que cansémonos de que no tienes el valor. Cuando ves que alguien publica una grosería, hermanita, voy a estar orando por usted, porque eso no es correcto. Cuando vemos a los hijos haciendo cosas indebidas, cansémonos. Yo siempre les digo, la verdad que si yo me enterara algo de ustedes o de sus hijos, nunca guardo un secreto, no puedo. Ay, pastora, no le vaya a decir a mis papás, no puedo. Tengo más fuerte el llamado que la complicidad. Tengo más fuerte el compromiso que tengo con Dios y con los padres. Que me quieras. Mamá, papá, me acabo de enterar. Hagan, por favor, rápido, intervengan, atiendan. Y siempre estoy esperando, Señor, dale ese espíritu de valor, de poder, de gloria. Que no sean simplones siendo convencidos por un hijo, sino que hagan tu voluntad, que le jalen las orejas, que le reprendan, que lo disciplinen. Dilo, entendemos, para que él no ande en unas segundas andadas haciéndose más inteligente para engañar a la pastora y a los padres. Eres un milagro, trae a los demás. Amén, amén. No importa si recibiste el milagro a mitad de tu vida, como este hombre. No importa si tienes 40, 50 años, no importa, aprende a danzar. Que 5,000 personas vienen en camino a causa tuya, por tu milagro. Empecemos por la familia, pastora. Empecemos por la familia. Vienen 5,000 en este nuevo comienzo que tú estás teniendo. Aleluya. Último. Pongan el siguiente. Estas dos palabras van a ser parte
de la forma en la cual vas a evangelizar. Ser responsable. Repítemelo, por favor. Ser responsable. Ser responsable. ¿Qué significa esto? Ser responsable. Tú a tu iglesia, a tu familia, tú al que vas a alcanzar. Ahorita los que van a pasar, les voy a decir: sean responsables. Sean responsables. Aquí no estamos. Dios no trabaja con excusas, con justificantes. Es que Dios, nadie me visitó en el hospital. Sé responsable. Ah, soy responsable. Es que Dios no me saludó la pastora. Sé responsable. Mira que Satanás juega con las experiencias y la mente de los del que se deja. Satanás va levantando fortalezas en la vida de las personas porque la agredieron en la niñez, una fortaleza, porque papá nunca la abrazó o lo abrazó, otra fortaleza, y cada vez va siendo más dura la fortaleza en sus pensamientos, de tal manera que cuando la persona decide en un momento de fe, decide desalojar al enemigo de sus pensamientos, lo que hace Satanás es replicar rápido, 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 mayor fortaleza para que no lo desalojen. Por eso esta frase la tienen que memorizar: soy responsable, es ser responsable. La tenemos que memorizar. Saliendo de aquí, ustedes van a salir bien, llenos de Dios. Pero a lo mejor alguien va a chocar allá. Si han chocado aquí, si saben. Sí, un hermanito que le llegó a otro carro. Y cada cristiano, en lugar de decir: ay, en palabra viva, ay, me chocaron el carro, ya no voy a ir. Sí, son cosas diabólicas que Satanás ha levantado porque decidiste en un servicio así desalojarlo de tu vida. Y Satanás, que es astuto, no te va a dejar soltar rápido. Soy responsable. Todo lo que suceda aquí, soy responsable. Oh, si el hermanito, soy responsable. Oh, si mi marido, soy responsable. Soy responsable, soy responsable. Amén. Tú no viviste lo de este hombre. Yo me imagino que toda su vida este hombre le dio vergüenza a sus padres. Me imagino que la lástima él la padeció. Me imagino que la vergüenza ajena él la vivió. Me imagino que el desprecio de toda su nación la vivió. Ok, ponte a pensar. Todas las ofensas, yo no sé si le escupieron en algún momento, le dieron una patada por estarlo viendo siempre. Cuando entraban al templo, en lugar de extender la mano, la gente se molestaba de verlo. Porque estamos hablando que no fue una semana, Estamos hablando que fueron 40 años que este hombre estuvo allí, que la familia lo puso a ver si sirves para algo, que mola de inútil, debiste de haberte muerto cuando eras bebé. Qué terrible. Pero Dios no solamente le sanó el cuerpo. Él dijo: cuando te dijeron torpe, enfermo, lisiado, cuando te dijeron inservible, cuando te dijeron ojalá y te murieras, cuando te dieron, cuando diste lástima, cuando sufriste humillación, cuando ni la familia te quiso, dime qué más alguien pueda vivir que Dios no pueda cambiarle su manera de pensar en un instante. Dime qué cosa, pastor, es que no sabe que eso también Dios puede cambiar. Pastor, es que me humillaron, eso Dios puede liberar. Todo puede hacer Dios en un instante, en un momento, porque así Él lo quiere. Él no fue a terapia. Escucha. No le dijo Pedro: ¿qué te parece, Juan? Mira, pobre hombre, cuánto ha sufrido. Aquí la familia no lo quiso. A ver, por favor, ¿dónde están las de intercesión? Para que oren por él. Abrácenlo, abrácenlo, que se sienta amado por la iglesia. No sucedió. No hubo tiempo. No limitemos el poder de Dios, que puede cambiar a la persona en un instante, si la persona quiere. No limitemos el poder de Dios, que puede quebrar toda fortaleza. Todos los años que se padeció en un instante se puede derribar por la gracia. Todo
todo el dolor que a lo largo de los años alguien pudo acumular, en este momento por la presencia de Dios se puede ir. Escucha, iglesia, los milagros que los demás van a experimentar va a ser resultado de cómo yo transmita el mensaje. Y tenemos que ser Pedro, y tenemos que ser Juan, ver la potencia de la obra de Dios en cada persona. Tenemos que decirle: Señor, perdónanos, perdóname si he limitado tu obra en él. Perdóname, Señor, si he creído que esas gatas como tiene que caminar, hacían marchas forzadas, cuando en el nacimiento puede correr y volar y puede andar en las alturas celestiales. Perdóname si no he dado el consejo correcto, si no la he limitado. Perdóname. Cansémonos de tener en la casa niños fluctuantes. Vas a ir con tus hijos y le vas a decir: mira, no es que seas adolescente, tú eres hijo de Dios. Desde que estabas en el vientre de tu madre fuiste elegido y apartado para su obra. No estás sometido a hormonas, a cambios hormonales. No eres una persona común, eres hijo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está en ti. Por lo tanto, la obra de Dios está haciendo en ti. Suéltale, suéltaselo a Dios. No, dale más, dale más, dale más. Dice: ser responsable. Dir, ser responsable. Eso es madurez. Porque, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dice la escritura que cuando fueron llamados para muerte, cárcel, dime muerte, cárcel, enfermedad, lo que sea, problemas, acta de divorcio, lo que sea que suceda en la vida de las personas, tu frase: porque no puedo dejar de decir lo que he visto y oído, es que no puedo dejar de hablar el milagro de Dios, es que no puedo dejar, cuando vengan y te quiten la casa, no puedo dejar de hablar, de hacer lo que he visto y oído, no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Te lo estás grabando. No puedo dejar de hablar lo que he visto y oído, no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. ¿Alguien lo comprende? No puedo dejar. Oye, pero que tu hija está en el hospital. No puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Y hasta la fecha Dios no me ha abandonado, no me ha dejado. La mano de Dios ha estado sobre nosotros. No puedo dejar de hablar, no puedo dejar de testificar. Hablemos los milagros de Dios. El enemigo levanta traumas del pasado. No tenemos tiempo. Disculpen, no tenemos tiempo para escucharles. Perdónenos. No es que no tengamos tiempo cronológico. Es que hay tanta obra que hacer, tanta tierra por conquistar, tantas ideas que se tienen que implementar, tantos saltos, tantos avances de la fe, tantas cosas que tenemos que lograr. Los pastores y la iglesia. ¿Lo entendemos? El enemigo, si alguien viene a consejería, debemos de saber que alguien le dio lugar al diablo. ¿Dando cómo? La gente piensa que viniendo aquí a una iglesia cristiana, los problemas se van a terminar. No, no saben diferente. No nos vamos a morir por un problema. Nunca te estoy diciendo que los problemas se van a acabar. No, no saben diferente. Nos aprendemos a reír de ellos y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando, porque no nos van a limitar los problemas. Esto es la fe que quiero predicarles y que ustedes van a predicar. El enemigo levanta fortalezas emocionales, les recuerda el pasado, les recuerda los desprecios. He tenido consejerías con un número ilimitado de mujeres que ya traen su carretilla memorizada. Yo les dejo hablar media hora. Qué linda soy, ¿verdad? Pastora, media hora, claro. Porque después de la media hora le toca el turno a Dios. Y no va a haber manera de que cambien su versión. Y no va a haber manera de que puedan defenderse, porque ya hubo un intercambio. ¿Sí? Así que media hora yo estoy pensando y le digo: ¿a cuántas personas le ha contado esa historia para saber cuánta fortaleza tiene? Mire que el diablo ha jugado con su lengua. Y vaya que la tiene muy suelta, amiguita. Y vaya que su propósito es causar lástima, ser víctima. En el reino de Dios no causamos lástima ni somos víctimas. En el reino de Dios, la vida y la voluntad de Dios se expresa en la nuestra. Aquí no hay víctimas. ¿Le puedes decir a la persona que está al lado que aquí no hay víctimas? Díselo, por favor, para que no se le olvide que su vocabulario tiene que cambiar. Que ya no existe el pasado ni experiencias raras. Que ya no hay manera que pueda recordar que dos maridos la dejaron. Que no hay manera de recordar que le robaron el trabajo al varón. Que no hay manera de recordar que de niño el papá le dijo que para qué nació. No hay manera, porque las cosas viejas han pasado. Y Dios establece una nueva naturaleza y un nuevo comienzo sobre cada cristiano y sobre cada persona. Aleluya, amén, aleluya. Y mira, y ese hombre, yo no sé el milagro que Dios hizo. Dice la escritura, ¿qué vas a hacer tú? Que cuando Dios empiece a trabajar en tu vida, inmediatamente el lisiado, vamos, se pone de pie. Inmediatamente dice la escritura que saltando. Los que en la alabanza estaban así viendo, sean libres, lisiados. Me está diciendo lisiado, pastora, si es cierto. Si es cierto. Pero es que mi temperamento, en el reino no hay temperamentos. En el reino hay una celebración. El lisiado, el cojo, saltó y danzó. El que ha sido perdonado salta y danza y alaba y extiende las manos y celebra. Eso hacemos los ex lisiados, los que éramos pecadores. Amén, dice. Se puso de pie y saltando, se puso de pie. Dice, y anduvo y entró con ellos en el templo. Entró con ellos en el templo. No se quedó en una fiesta del mundo. No se fue con su familia. No tenemos tiempo para eso, ¿eh? Mira, lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos, para que no nos olvidemos que lo que hemos recibido ahora no dependió de la familia, dependió de Dios. Que lo que tenemos en este momento no fue nuestra inteligencia, fue la inteligencia de Dios. Dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y algo que me gusta, el otro, póngame el versículo siguiente. Dice, y asidos. A mí no me dejas, Pedro. A mí no me dejas. Wow. Voy a llegar con ustedes, con aquellos que fueron motor, inspiración, empuje del milagro que yo recibí. Aquellos que me profetizaron, no te van a soltar, pero no van a vivir tu fe. No van a vivir a expensas tuyas. Es que tengo que garantizar que este gozo que Dios me dio, nadie me lo quita. Dice, teniendo a Pedro y a Juan asidos, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico. Ponte de pie. Cómo amo los servicios de domingo. Cómo amo los servicios en donde estas chanclas te tengan que ir. Cómo amo el espíritu extrovertido. El espíritu extrovertido, préndame la luz. El espíritu extrovertido. El espíritu extrovertido que los músicos deben de tener. El espíritu extrovertido que manifieste que están gozosos. Si el instrumento les imposibilita para adorar a Dios, suelta el instrumento y empieza a danzar. Tus palmas serán suficiente adoración. ¿Lo comprendemos para ellos? Estaba viendo a un predicador. Mira que me estaba tocando el alma, el espíritu, porque él estaba muy intenso llamando a Marcelino Sojo. Si lo conocen, ¿verdad? José. Y tomaron la cámara del músico, porque él está pasando por donde están los músicos. Y qué cosa tan extraña. El que está tocando me robó el gozo. Estaba tan metida con el Señor, viendo la palabra que Marcelino Sojo estaba diciendo. Y veo al músico que está. Chicos, no saben lo que representan para el reino, que su instrumento es una extensión de lo que siente el corazón, que el instrumento es una extensión de lo que el corazón está teniendo. Y lo entendemos, que esto es una extensión de lo que mi alma siente, que esto es una extensión de lo que mi alma está sintiendo, de lo que mis entrañas te quieren decir. Que estoy tan feliz y tan gozosa, que esto nadie me lo roba, Señor. Que no importa el que está sentado, que no importa el que está criticando, que no importa el que diga la pastora Tinoco está haciendo eso, es la pastora Tinoco, que no importa. Me haré más vil, bajaré, Señor, en humillación, bajaré, Señor, solo para exaltar tu nombre, que es lo que me interesa, solo para expresar tu nombre. Aleluya. Y lo vamos a hacer. Vamos a dar a luz la más importante decisión que se toma va a ser en este lugar. Aquellas personas que no han recibido a Jesús en su corazón como su Señor y como su Salvador, tiene que ser esto. Este es el momento, esta es la mañana, este es el instante en donde tomas la decisión. Y dice, la pastora estuvo hablando de valor durante todo este tiempo, pues yo paso. ¿Qué pasan aquí al frente? Aquella persona que nunca ha tenido un encuentro con el Señor, permítenos orar por ti, permítenos, pero pasen aquí al frente. Quien nunca lo haya hecho, pasen aquí al frente. Todavía nos falta tiempo, todavía nos falta. No podemos irnos hasta que personas entreguen su vida al Señor. No nos vamos a ir. Dios le bendiga. Uno, alguien más. Alguien más. Todavía nos falta. Dos. Dios le bendiga. Dios le pase por favor acá. A ver, ¿quién más? No. Toda la iglesia esté orando. Toda la iglesia en oración. Todavía nos falta. Tenemos que rescatar a las almas. Dios le bendiga. Más personas. Vamos. Tenemos dos personas. Dos personas. ¿Ustedes piensan que es bonito dos personas? ¿Verdad que nos falta? Todavía nos falta. Y la iglesia empieza a orar. Señor, este es tiempo de salvación. Esta fue una celebración para que personas te conocieran. Esta es una celebración para que las personas entreguen su vida al Señor. Otra persona viene aquí. Llevamos tres personas y nos está faltando más. Este es un momento en donde la iglesia empieza a guerrear. Vamos a guerrear por aquellas personas que nos acompañan por primera vez, por aquellas personas que todavía no conocen de Dios, por aquellas personas que necesitan un encuentro con Dios, por aquellas personas que necesitan lo que ya nosotros tenemos. Dios les bendiga a más personas, pero si nos ayudan a pasarlos aquí para que estén juntos. Otra persona más. Sigamos. Oh, ¿ya te cansaste de estar peleando? Yo no, ¿verdad? Vamos a seguir insistiendo, porque no nos vamos a ir. El Espíritu de Dios dice que todavía hay gente. El Espíritu Santo está diciendo todavía no, y vamos a seguir insistiendo. Yo no tengo prisa, no tenemos prisa, y vamos a seguir. Dios les bendiga. Qué bueno que tomó toda la intención para hacerlo. Dios les bendiga. Más. Aleluya. Una más. Dios le bendiga. Eso. Todavía falta. Aquí ya hay personas. Alguien más. Todavía nos falta. Todavía. Isaac, ¿tienes prisa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes prisa? Es que no tenemos monitores. Pero lo tenemos. Vamos a seguir peleando, Señor. No podemos retirarnos de aquí si un alma todavía está en oscuridad o está esclavizada. No podemos. Vamos a seguir insistiendo para que esta reunión sea efectiva. Alguien más que falte de pasar. Que la obra de Dios se realice en su vida. Que toque, que el Espíritu de Dios le toque. Que la fuerza del Espíritu Santo llegue a su vida. Que haya perdón de pecados. Que haya reconciliación con su nombre. Que haya el Hijo de Dios viviendo dentro de la persona. Oh, todavía, qué grande Dios. Es demasiado Dios. Vienen más personas. Dios le bendiga. Bien. Este asunto donde se necesita estar peleando, esto me gusta. Esto me gusta. Miren cómo ustedes van a ser hermanitos que vamos a estar por toda la eternidad. ¿Qué van a ser hermanitos? Acostúmbrense a los lugares principales. Nunca estarán en la orilla. Véngase, por favor. Véngase aquí en el centro mismo. Véngase, véngase, véngase. Es que sí, de veras, ya no hay pena. No, 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 no hay personas. Así como que me siento insegura. Es que no, 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 aquí. Ya vieron a los hermanitos que tienen nuevos. Se han introducido a una maravillosa familia. Una familia que les va a estar al... ¡Ah! Más personas vienen. Aleluya. Pero han sido dado a luz, quiero decirles, con una fuerza. No fue con dolor de parto, lo siento. Así como que no, 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 no. Yo no puedo imaginar que tuvimos que sufrir para darlos a luz, porque no fue la obra humana, fue la obra de Dios. Y vienen con potencia. Potencia va a ser su nombre. Fuerza va a ser su nombre. Nunca más claudicando, no en dos aguas, no con dos temperamentos, siempre con la entereza y dirección que el Espíritu de Dios les está dando, porque fueron dados a luz con gloria. No hay dolor en su alumbramiento, ¿ok? No hay dolor. Por eso.